Cuando se comete un asesinato, la ley debe determinar en una primera instancia si el victimario está capacitado para enfrentar un proceso judicial, considerando su estado mental. Si se llega a efectuar un juicio y se prueba su participación en el crimen, el juez tendrá que decidir si va directamente a prisión o será ingresado a un centro psiquiátrico en caso de que la defensa haya alegado locura. Generalmente, los asesinos que sufren de algún tipo de esquizofrenia son derivados a instituciones mentales, pues ante la ley no son responsables de sus actos debido a su enfermedad, y es necesario que se les trate adecuadamente por su seguridad y la de los demás. Es necesario dejar en claro que los sujetos que padecen de esquizofrenia no son más peligrosos que un psicópata o aquellas personas que consideramos normales. Si toman su medicación y siguen los consejos de un profesional, deberían tener una vida completamente normal. A finales de los años 50, en Wisconsin, Estados Unidos, Ed Gein, un granjero de Plainfield, fue detenido y acusado de asesinar a dos mujeres. Dentro de su casa se hallaron otros restos humanos que él mismo desenterró desde el cementerio del pueblo, los cuales transformó en macabras artesanías. Desde máscaras de piel humana y un cráneo abierto para beber café, hasta un cinturón hecho de pezones. Gein estaba obsesionado con su madre fallecida. Aseguraba hablar con ella, escuchar voces en el bosque y ver rostros en los árboles. Nunca estuvo bajo ningún tratamiento para contener su enfermedad. Tras ser examinado por los especialistas, se concluyó que padecía esquizofrenia paranoide y fue enviado a un psiquiátrico, en donde falleció después de varios años de reclusión, en 1984. Aún así, existen varios casos en donde asesinos diagnosticados con esquizofrenia han terminado encarcelados e incluso condenados a muerte. Entre 1972 y 1973, Herbert Mullin asesinó a 13 personas en California, supuestamente para evitar un devastador terremoto. Entre 1977 y 1978, Richard Chase asesinó a otras 6 personas para beber su sangre y comer sus cerebros, porque sentía que su cuerpo lo necesitaba y sus órganos internos se estaban pudriendo. Las motivaciones de Mullin y Chase eran claramente descabelladas, y sus historiales clínicos corroboraban que eran enfermos mentales, pero de todas formas fueron condenados. El caso del español Bruno Hernández, más conocido como el descuartizador de Majadahonda, resulta desconcertante desde varios puntos de vista, sobre todo por su modus operandi, el cual no se condice en lo absoluto con su estado mental, y que al mismo tiempo supone varias interrogantes. El día 6 de abril del año 2015, la Guardia Civil de Majadahonda, un municipio español de la ciudad de Madrid, recibía la denuncia de un ciudadano argentino que los alertaba de la desaparición de su hermana, una mujer de 55 años llamada Adriana Gioiosa. El sujeto, identificado como Eduardo y que había viajado desde Buenos Aires, informó que Adriana llevaba un tiempo viviendo sola en España y que desde principios de mes no respondía a ninguna de sus llamadas y se limitaba a escribir incoherencias por WhatsApp. La familia de la mujer comenzó a sospechar que no era ella la que estaba enviando los mensajes, cuando les informó que se iría a vivir a Francia junto a una nueva pareja que había conocido, y que dejaría de comunicarse con ellos durante algún tiempo, pues planeaba viajar por Europa. A pesar de que aparecía en línea, no respondió a ninguna de las llamadas hasta que el día 1 de abril, el teléfono se apagó. Eduardo viajó a España con la esperanza de encontrar a su hermana en el restaurante de la cadena Burger King en donde trabajaba. Sin embargo, le aseguraron que esta había dejado, días antes, una carta mecanografiada por debajo de la puerta, mientras el local se encontraba cerrado, en la cual les informaba que renunciaba a su empleo. Posteriormente, el hombre visitó la vivienda que su hermana arrendaba en Majadahonda, en el 6 de la calle Sacedilla, pero nadie le abrió la puerta. En vista de que todo resultaba sumamente sospechoso y temiendo lo peor, finalmente Eduardo acudió a la policía. La Guardia Civil de Majadahonda se presentó en la casa donde residía Adriana, pero el dueño del inmueble no les permitió el ingreso. Ese mismo día las autoridades consiguieron una orden de allanamiento y pudieron registrar el lugar. Varias pertenencias de la mujer fueron encontradas en su habitación, como ropa y una maleta, pero lo más inquietante fue el hallazgo del sótano. En su interior serían encontrados varios cuchillos carniceros, un cuchillo de caza, un hacha, sierras circulares y una máquina industrial para moler carne. La máquina trituradora de carne llamó de inmediato la atención de la policía. Al abrirla pudieron ver pequeños restos de carne, huesos y algo que parecía ser un diente. Todo el material orgánico sería recogido y enviado a un laboratorio para dilucidar si eran de origen animal o humano. El recuento final fue de más de 200 muestras genéticas. Para los investigadores, resultaba evidente que algo había ocurrido en el lugar. El piso estaba bañado de lejía, las paredes recién pintadas y se encontró una bolsa con varios productos de limpieza, junto a una boleta que evidenciaba la compra de estos solo un par de días antes. Aún así, uno de los agentes que ingresó en el sótano aquel día diría más tarde que todos quedaron impactados por el desagradable olor que había en el interior, comparándolo con el de un matadero. Tras examinar el lugar con luz ultravioleta, se hallaron grandes charcos de sangre y manchas que llegaban hasta el techo. Se interrogó a los vecinos del lugar y uno de ellos aseguró haber visto al dueño de la casa arrojar varias bolsas negras en distintos contenedores de basura la noche del 5 de abril. Bruno Hernández Vega, de 32 años, se convirtió inmediatamente en el principal sospechoso y sería detenido el día martes 7 de abril por su presunta implicación en la desaparición de Adriana Gioiosa. Por su parte, el sujeto aseguró que desconocía el paradero de la mujer y se negó a colaborar con las autoridades, acogiéndose a su derecho de guardar silencio hasta contar con un abogado. En el momento de su detención, Bruno vivía junto a su padre en un departamento ubicado en Móstoles, lugar que fue inspeccionado por la policía. En él se encontraron los documentos y pasaporte de Adriana, su teléfono celular, las llaves de su automóvil y una de sus joyas manchadas de sangre en el interior de un guante de látex. El vehículo de la mujer desaparecida sería hallado poco después, estacionado a un par de cuadras de la residencia. Durante las primeras horas de investigación, también se descubrió que en realidad la propiedad de Majadahonda no pertenecía al sospechoso, sino a su tía, Liria Hernández. La policía intentó contactar a la mujer para tomar su declaración, pero la familia aseguró que esta había abandonado la ciudad hacía más de 4 años y le había arrendado la casa a su sobrino Bruno, quien a su vez subarrendaba una de las habitaciones a Adriana mientras él vivía con su padre. Liria Hernández tuvo varios problemas familiares y no hablaba con ellos desde hacía años debido a la mala relación. Era divorciada y su único hijo había fallecido en el año 2006. Bruno presentó varios documentos firmados en los cuales se acreditaba que la mujer le había cedido el inmueble por un periodo de 15 años a cambio de 18.000 euros en el año 2013, pero el monto jamás fue abonado y todo se volvió todavía más sospechoso. A pesar de que sus cuentas bancarias mostraban movimientos en otros puntos de España, sería imposible dar con ella. Posteriormente se comprobaría que Liria Hernández en realidad estaba desaparecida. La noticia comenzó a difundirse rápidamente en vista de que se presentaron otras denuncias de desapariciones en el pueblo y se temía por la vida de antiguos arrendatarios que alojaron en la propiedad. Los escabrosos detalles de los hallazgos realizados por la Guardia Civil en la casa de Majadahonda hicieron suponer a los residentes que estaban viviendo con un verdadero asesino en serie. Mientras tanto, la búsqueda de los restos de Adriana Gioiosa se convirtió en la prioridad de la investigación. Se revisaron todos los contenedores de la calle Sacedilla y también se realizó una enorme búsqueda en el vertedero de Pinto, lugar en donde va a dar toda la basura de Majadahonda. Sin embargo, no se pudo encontrar absolutamente nada. Poco después, se reveló una grabación realizada por la cámara de seguridad del restaurante donde trabajaba Adriana. En ella se podía ver a Bruno dejando la carta de renuncia por debajo de la puerta. Días más tarde, el 24 de abril, y tras realizar los análisis a las muestras encontradas en los cuchillos, las sierras circulares, el hacha y la trituradora de carne, una delegada del gobierno confirmó ante los medios de comunicación que el ADN hallado pertenecía a dos personas, Adriana Gioiosa y Liria Hernández, la tía del acusado. Finalmente, Bruno Hernández sería acusado formalmente de doble asesinato. Es entonces que sus antecedentes psiquiátricos poco a poco fueron saliendo a la luz, vaticinando un juicio extremadamente complejo. Bruno Hernández Vega nació en el municipio de Sierra, provincia de Lugo, España, el 13 de abril de 1983. Hijo de Yolanda Vega y Juan Francisco Hernández, tuvo una infancia extremadamente compleja. A la edad de 3 años, su padre decidió llevárselo de la ciudad después de separarse de su esposa sin pedir ningún tipo de autorización. La mujer intentó contactarlo durante años y solicitó ayuda a las autoridades, pero todo fue en vano. En 1995, y después de 9 años de incertidumbre, Yolanda acudió a un popular programa de televisión llamado Quién sabe dónde, conducido por el periodista Paco Lobatón, cuyo objetivo era encontrar a personas desaparecidas. El caso de Bruno Hernández conmovió a la opinión pública y gracias a la difusión televisiva se pudo dar con algunas pistas importantes. Un chico informó a sus padres que había sido compañero de escuela de Bruno en el Colegio María Auxiliadora de Majadahonda y que en cierta ocasión le mencionó que su padre se había casado con una mujer que no era realmente su madre. Esta sería identificada como Stephanie, la segunda esposa de Juan Francisco Hernández. Cuando fue contactada, confesó que el hombre también la había abandonado, llevándose a Bruno y a la hija que ambos habían tenido a los Estados Unidos. Yolanda Vega llegó a enviarles cartas a los reyes de España para solicitar ayuda. Finalmente, y después de 13 años de búsqueda, Bruno sería entregado a su madre. Por aquel entonces, el joven tenía 16 años y no parecía comprender la situación. Estuvo viviendo varios años en Estados Unidos, México y Costa Rica. No tenía amigos, se relacionaba poco con sus medio hermanos y fue víctima de malos tratos físicos y psicológicos por parte de su padre y algunas de sus madrastras. También le hicieron creer que su verdadera madre no se interesó nunca en él e incluso pensaba que estaba muerta. Reencontrarse con ella supuso un gran impacto emocional. Por su parte, Yolanda estaba feliz de haber encontrado a su hijo. A pesar de que era algo introvertido, se mostraba amable con ella y cumplía con sus deberes en la escuela. Sin embargo, al poco tiempo, comenzó a presentar ciertas conductas que cada vez se volvieron más preocupantes. Bruno era un joven extremadamente asustadizo, algo que su madre asociaba a los malos tratos recibidos en su infancia. Tenía fobia a los perros, miedo a salir de noche y también a contraer algún tipo de enfermedad. Era un obsesivo de la limpieza. Se duchaba 10 veces al día y también se lavaba las manos con una frecuencia inusual, según él, porque podía contagiarse de ébola. De hecho, abría las puertas con los codos para no coger el pomo y evitaba saludar al resto de las personas dándole la mano. Poco después, sus miedos se volvieron todavía más irracionales. Comenzó a pedirle a su madre que no saliera a la calle o frecuentara tiendas de productos chinos, pues estaba convencido de que los orientales secuestraban personas para asesinarlas, descuartizarlas y hacer comida con ellas. A pesar de que consiguió un par de empleos, fue despedido en diversas ocasiones porque no generaba relaciones con sus compañeros, tenía constantes cambios de humor y era incapaz de concentrarse. Estudiaba idiomas como el inglés, el alemán y el ruso, armaba ordenadores, deseaba plantar árboles y comenzó un negocio de compra y venta de libros usados que no llegó a ninguna parte. A los 20 años intentó ingresar al ejército, pero fue rechazado después de que se detectó su trastorno obsesivo compulsivo. Un año más tarde, en el 2005, fue internado en un hospital psiquiátrico, en donde sería diagnosticado con esquizofrenia paranoide y tratado con medicamentos. Sin embargo, como suele ocurrir en este tipo de casos, el joven estaba convencido de que no era un enfermo. No siguió con el tratamiento recomendado por los especialistas y recaía constantemente, presa de sus delirios. El desequilibrio mental de Bruno se acrecentó cuando aseguró escuchar voces y se encerró con candado en una habitación, supuestamente para realizar un plan con el objeto de dar un golpe de estado y dominar el mundo. Según él, los chinos estaban alterando la cadena alimenticia a nivel internacional, contaminando la comida de los supermercados. Debido a esto, aseguraba tener graves molestias digestivas causadas por una lapa, ondas electromagnéticas o una extraña sustancia utilizada por los ejércitos nórdicos. Dijo que todo lo había descifrado, leyendo miles de artículos de la ONU por internet. Posteriormente iría a vivir a un departamento en Móstoles junto a su padre, en donde su estado mental no hizo más que empeorar, principalmente porque se negaba a tomar sus medicamentos. Varios vecinos aseguraron que salía al balcón por las noches, gritando con voz grave la palabra Lucifer, mientras lloraba o reía como un loco. Se podía oler incienso quemándose casi todos los días, y en cierta ocasión salía tanto humo desde la ventana que tuvieron que llamar a los bomberos porque pensaban que el lugar se estaba incendiando. Bruno Hernández se había obsesionado con el satanismo y realizaba diversos rituales. Iba a tiendas de mascotas y compraba animales para posteriormente sacrificarlos en casa. Incluso le pidió a un artesano que le construyera un Cristo crucificado completamente bañado en sangre para utilizar en sus ceremonias. sería ingresado en otras tres ocasiones en un centro psiquiátrico, en donde conocería a Bárbara Gabriel, una joven polaca que sufría bipolaridad y con la cual comenzó una relación amorosa. Posteriormente, Bárbara reconoció que a pesar de que ambos se entendían y fue un hombre bueno con ella, Bruno comenzó con otro marcado delirio. Decía pertenecer a una hermandad secreta, supuestamente liderada por unos amos que dominaban el mundo y colaboraban con diversos gobiernos. Esta utilizaría la palabra ER, entiéndase por las letras E y R juntas, para distinguirse. Su obsesión lo llevó a cambiar su vocabulario para que las letras coincidieran en todo. A Bárbara comenzó a llamarla Verónica, a su madre Mother y a su abuela Grandmother. Posteriormente las incluía en todas las palabras de manera forzada, por lo que llegó un punto en el cual costaba entenderle cuando entablaba una conversación. Es en el año 2010 cuando habría asesinado a su tía, Liria Hernández, y se apropió del inmueble para arrendarlo a otras personas y ganar algo de dinero. 5 años más tarde sería detenido tras la desaparición de Adriana Gioiosa. El juicio contra Bruno Hernández Vega comenzó el 11 de septiembre del año 2017. Las evidencias eran claras y no había dudas con respecto a su participación en los crímenes. Sin embargo, la búsqueda del cuerpo de Adriana Gioiosa, que duró más de 7 meses, no dio ningún resultado. Solo los pequeños restos encontrados dentro de la picadora de carne sirvieron como testimonio de lo que realmente había ocurrido. Lo mismo ocurrió con su tía, Liria Hernández, de la cual solo se hallaron pequeños rastros de ADN en el interior de la trituradora. Aún así, el acusado se negó a confesar los asesinatos y cada vez que le preguntaban por algo relacionado a las mujeres, decía que no recordaba absolutamente nada. Por otro lado, podía pasar varios minutos explicando cómo se conformaba la hermandad a la que pertenecía, destacando palabras, profesiones, marcas y personajes reales o ficticios, como Tintín, Hernández y Fernández, que supuestamente pertenecían a ella y que a su vez incluían las letras E y R.
¿Cuándo vio usted a Lidia por última vez? ¿Acompañó usted a su tía Lidia a la notaría?
No, no recuerdo. ¿Quién dijo que era de la E y la F?
Pues hay personas como Jean-Paul Juncker, Esperanza Aguirre, Silvio Berlusconi, David Cameron, Teresa May, son personas que están en el gobierno también tiene la E. Aparte de eso, hay universitarios que lo tienen y universitarios, bueno, el presidente de la Agencia Aeroespacial Europea creo que es también la tiene, entre otros muchos como los Rockefeller o la palabra dinero, internet. Hay muchas personas interesantes de interés general, como podéis observar, también tiene la INA, luego también hay vehículos como el Hummer, el Duster, el Viper, Daimler, Chrysler, los Mercedes, la General Motors, Iberdrola, Ibercaja, el Bank Inter, el Santander.
Usted me dijo que usted cooperaba con gobiernos.
Cooperaba. Sí, puede ser que dijese eso, pero no sé.
También me dijo que intentaba cooperar con la Warner.
Sí, Warner Brothers.
¿Se manifestó que pertenece a
estoy en el estudio de
El estado mental de Bruno Hernández era sin lugar a dudas delirante. Mientras estuvo detenido, le enviaba cartas a su novia que eran ininteligibles, pues utilizaba la combinación ER en prácticamente todas las frases. varios especialistas estaban de acuerdo en que el acusado sufría de esquizofrenia paranoide. Sin embargo, había algo que no coincidía, y es que los crímenes que cometió fueron demasiado elaborados, asemejándose a los que podría cometer una mente psicópata y no un esquizofrénico. Por medio de engaños consiguió convencer a su propia familia que su tía Lidia Hernández se había ido de la ciudad y le dejó en arriendo el inmueble, cuando en realidad la asesinó y se apoderó de sus bienes. Falsificó los documentos de manera eficiente y no despertó ninguna sospecha, sacando beneficio de ello. En el año 2015, cuando asesinó a Adriana Gioiosa, también actuó de forma fría y metódica, suplantando la identidad de la víctima e incluso llevando el celular de la mujer a otras ciudades de España para que los registros de conexión a internet coincidieran con la historia que se había inventado. Se pudo comprobar que antes de cometer los crímenes, realizó búsquedas en internet con las palabras pozo, cremación, documentación funeraria y picadora de carne, lo que delata que estaba maquinando cómo deshacerse de los cadáveres. Se planteó la posibilidad de que asesinara a su tía para obtener dinero arrendando su domicilio. En el caso de Adriana, podría haber existido una motivación de carácter sexual, ya que el día que la Guardia Civil registró el sótano, encontró un par de preservativos. Todas estas pruebas fueron presentadas por la acusación, quienes aseguraban que si bien Bruno efectivamente padecía de esquizofrenia, tenía lapsos de lucidez que le permitieron planear y perpetrar los asesinatos con plena conciencia. A pesar de que no todos los especialistas estaban de acuerdo, sí se consideró extraño que Bruno dijera no recordar los episodios en los cuales vio por última vez a las mujeres, pues aseguraron que la esquizofrenia no tiene nada que ver con la pérdida de memoria selectiva y que aquello podía demostrar que intentaba ocultar información para su propio beneficio. Finalmente, en octubre del año 2017, Bruno Hernández sería condenado a un total de 27 años de cárcel por los cargos de doble homicidio, estafa, falsificación y tenencia ilegal de armas. Además, se indicó que tendría que seguir un tratamiento para su enfermedad. De nada sirvieron los alegatos de la defensa, quienes solicitaban que el acusado fuese derivado a un hospital psiquiátrico. Bruno Hernández está recluido en la prisión de Navalcarnero, en donde sus delirios continúan atormentándole. Su novia Bárbara, la cual quedó embarazada de él poco antes de ser detenido y dio a luz un hijo, continúa visitándolo a la cárcel. Asegura que en cierta ocasión, Bruno le salvó la vida cuando intentó suicidarse y que se siente en deuda con él. Por otro lado, Yolanda Vega, su madre, cree que si Bruno estuvo realmente implicado en los crímenes, posiblemente alguien lo obligó a cometerlos. Resulta difícil dilucidar qué llevó a Bruno Hernández a cometer este doble asesinato. No explicó los motivos, no ha dado a conocer el método que empleó para matarlas, ni tampoco dónde quedaron los restos de sus víctimas. ¿Es realmente consciente un asesino esquizofrénico? Varios especialistas creen que depende del tipo de esquizofrenia, el grado de psicosis y si el sujeto cometió el asesinato mientras atravesaba alguna crisis. Bruno Hernández padecía de un trastorno mental grave y previamente diagnosticado que afectaba a su diario vivir, pero aquello no lo hizo inimputable ante la ley, pues su enfermedad no se vio reflejada en la naturaleza de sus crímenes. La pregunta es si a pesar de ello, fue lo correcto enviarlo a la cárcel, en donde difícilmente podrá recibir la ayuda que realmente necesita. el tema claramente se presta para debate. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. Te invito a visitar mi otro canal, La Crónica Inquietante, un espacio orientado al misterio, personajes extraños, sucesos impactantes de la historia y otras curiosidades. El link se encuentra en la descripción. También podrás encontrar el enlace para comprar mi libro Monstruos Humanos, en donde ahondo en el tema de los asesinos en serie. Mi nombre es Álvaro, y este es el canal del crimen.